que se conocieron en el día de ayer, no solamente en el país, en la provincia y también en Mar del Plata, con Mariel Fornoni, directora de la consultora, de la prestigiosa consultora Managed Anfit. Mariel, ¿qué tal? Lo saluda Charlie Walker, estamos en vivo en Cena de Radio Mar del Plata. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen
Bien,
día.
bien, Mariel, gracias por atendernos. Vamos a aprovechar estos minutos. Me gustaría
No, por
saber,
favor.
en primer lugar, ¿qué balance de la elección de ayer?
Bueno, en términos generales, más allá de la sorpresa que tal vez representó la provincia de Buenos Aires, y que muchas consultoras habían decidido no publicar sus números, entre los cuales estábamos nosotros, producto de que había mucho enojo. Nosotros teníamos más de un 25% de gente que nos decía que no quería responder una encuesta electoral, que estaba muy enojada con el tema, y eso a veces es difícil de ponderar sobre si ese voto va a ser un voto en blanco, un voto anulado, si la gente no va a ir a votar o si va a votar castigo, ¿no? Y en definitiva eso fue lo que pasó.
Fue castigo.
Fue castigo,
Fue
sí, la
castigo.
aprobación de Alberto Fernández. Nosotros teníamos una aprobación de gestión de Alberto Fernández de 30 puntos. En general, los oficialismos lo que hacen es, en una elección de medio término, corroboran si la gente está de acuerdo con el rumbo que está llevando el gobierno o no. Y bueno, y el rumbo lo ratificó justamente aproximadamente el 30% de la gente, que era la que aprobaba la gestión de gobierno, el resto no. En cada pregunta que nosotros hacíamos, 6 de cada 10 no aprobaba lo que el gobierno estaba haciendo en términos de la gestión de la pandemia, 7 de cada 10 no aprobaba la gestión de la economía. Y bueno, y eso es un poco lo que se vio reflejado ayer, que ya se venía viendo expresado en estos números. Después, me parece que la lectura es, a ver, primero, obviamente, el respaldo a la gestión de gobierno, que ha perdido mucho del 2019 ahora, perdió más de 1.100.000 votos. Después, la otra es que, obviamente, esto deja una cámara con fuerzas que han variado, ¿no? El equilibrio de las fuerzas ha variado. Algo que hace 2 meses parecía como que el gobierno podía perder 2 o 3 senadores, ya los últimos días se hablaba de 5 y terminaron siendo, si se ratifican los números en noviembre, 6, porque incluso en La Pampa, que era uno de los que no se tenía en cuenta, también pierden un senador. Y eso, bueno, modifica, obviamente, no tener quórum propio en el Senado y en diputados, no alcanzar quórum propio y además incluso poder quedar, perder la mayoría simple y que ésta pudiera quedar en manos de Juntos, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí también hay una pérdida. Y después me parece que la otra lectura tiene que ver con cómo queda la coalición de gobierno en su interior. Uno vio una apertura, digamos, de un cierre de campaña donde prácticamente el protagonismo lo tuvo Cristina, a un escenario ayer cuando se conocían los números, donde Cristina estaba muy distante, con la cabeza gacha a un costado, y el que asumió la culpa fue Alberto Fernández. Me parece que este es todo un tema de ver cómo terminan realineando, cómo se termina realineando la coalición de gobierno para estos 2 años que quedan. Y después me parece que la otra cuestión tiene que ver con cómo queda la oposición, ¿no? Creo que la oposición también tiene que hacer una lectura de que esto que pasó no es solo mérito de la oposición, más allá de que en parte lo sea, pero también es un castigo a cómo viene desarrollando las cosas del gobierno. Entonces, bajo este esquema, me parece que la oposición también tiene que tiene que organizarse. Un gran triunfo se lo lleva Horacio Rodríguez Larreta, que de alguna manera fue el ejecutor de la campaña, de los candidatos, el que le dio apertura a otros espacios como la Unión Cívica Radical o a López Murphy en la Ciudad de Buenos Aires, dijo tener una interna competitiva y abierta, y me parece que más allá de las críticas que por ahí en algún momento se le hacían en función de esto, creo que a la luz de los resultados, hoy es uno de los grandes ganadores, ¿no?
Es uno de los grandes ganadores, Horacio Rodríguez Larreta, para usted, Mariel. ¿Y los otros?
Sí.
¿Y cuáles son
los otros? Bueno, evidentemente todos los candidatos, ¿no? Mm. Me parece que el radicalismo hizo una buena apuesta y le fue muy bien. También una renovación del radicalismo, claro, producto de lo que pasó un poco en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Con De Loredo ganándole a Negri. Me parece que hay como muchas figuras que han tenido relevancia, pero me parece que de alguna manera, bueno, esto lo motivó el haber reorganizado las fuerzas de la oposición y que de alguna manera también entender qué es lo que está buscando la gente, ¿no? Me parece que, a ver, el hecho de que hoy Larreta tenga imagen positiva y buen nivel de aprobación de gestión y demás, tiene que ver con que durante la pandemia se veía como una gestión más pragmática, menos ideologizada, pero con más respuestas hacia la gente. Me parece que esto es lo que está buscando hoy la política, ¿no? La gente de la política, que termine resolviendo sus problemas. Nosotros llegamos a esta elección donde el 50% de la gente, más del 50% decía que iba a votar en función de la economía, donde las principales preocupaciones de la gente tenían que ver con la economía, y los mensajes de campaña del gobierno tenían que ver con temas muy lejanos a esto, ¿no? Votamos en una elección donde tenemos un nivel de pobreza muchísimo más alto que el que teníamos en el 2001, y además de esto, en el 2001 no teníamos la ayuda social que el gobierno hoy destina para muchos sectores, con lo cual podríamos imaginarnos cómo estaríamos sin esa ayuda. Y tenemos las jubilaciones y los salarios más bajos en dólares, el mayor número de desocupación de los últimos años. Entonces me parece que era muy difícil hablarle a la gente de otros temas si no le hablábamos especialmente de esto, ¿no?
Puntualmente para usted, entonces, ¿se plebiscitó la gestión de Alberto Fernández en el día de ayer?
La verdad es que siempre las elecciones de medio término lo que hacen es revalidar o no la gestión de gobierno, si la gente valida o no, por eso correlacionan muy bien los votos de los oficialismos con el nivel de confianza que la gente tenga en el gobierno, o sea, vamos bien, te sigo apoyando, esto le pasó a Macri, por ejemplo, en el 2017, cuando Esteban Bullrich le gana a Cristina Fernández, independientemente de Esteban Bullrich, en ese momento la gente aprobaba el plebiscito de gestión que estaba haciendo Macri en ese momento. Mientras que tal vez al kirchnerismo le fue mal en el 2009 o en el 2013, cuando la gente no estaba aprobando lo que el gobierno estaba haciendo, ¿no? Entonces, siempre las elecciones de medio término las juega más el gobierno que la oposición.
Bien, usted habló de una, quizás, cómo va a ser la configuración de la coalición de gobierno, pero mencionó de acá a 2 años, no a 2 meses, que son las generales. No. ¿No hay tiempo?
Sí. A ver, de acá a 2 meses, lo que muestra, digamos, un poco lo que ha pasado en los últimos tiempos es que el voto del Frente de Todos es el que menos ha crecido entre la PASO y la general. Es como más estático, ¿no? La gente vota en ambas, pero no ha creciendo el número de votantes. Por lo menos es lo que fue pasando hasta ahora. Siempre los que fueron creciendo más tuvieron que ver con los espacios de la oposición, que captan los sectores, digamos, los espacios políticos que ya no tienen posibilidad, porque no superaron el piso, o porque, bueno, la gente prefiere tener como un voto más estratégico, porque aparecen nuevos votantes que, bueno, que no habían votado en alguna oportunidad. Entonces siempre el crecimiento favoreció más, por lo menos en estos últimos años desde que están las PASO, a la oposición que al Frente de Todos. Veremos qué pasa en esta oportunidad y veremos qué pasa también con el gobierno, ¿no? Qué capacidad de reacción y cómo se reencamina la alianza, la coalición de gobierno.
¿Hay tiempo para una reacción? ¿En 8 semanas?
A ver, no para que mejore la economía. Uno veía ser Alberto Fernández con un tono más componedor, más parecido al que tenía cuando había comenzado la pandemia, que era cuando él manifestaba como un incipiente liderazgo. Pero la verdad es que hay muchas cosas en juego y es difícil remontarlo en estos 2 meses. A mí me parece este es un tema como más de fondo que tiene que ver con la confianza. Sí. La confianza no se recupera fácilmente, ¿no? Cuando la gente te saca la confianza, después es muy difícil que te la vuelva a dar, y menos en el corto plazo.
Bien, usted lo remarcaba, estoy revisando acá los archivos que tengo ya el 27 de agosto. Usted decía, bueno, que la foto famosa de Olivos podría ser la gota que colma el vaso para algunos, en un contexto en que 6 de cada 10 argentinos ya son pesimistas sobre el futuro del país. ¿Fue la gota que colmó el vaso, esa foto?
Fue una de las cosas, me parece que, a ver, no existe la gota que rebalsa el vaso si el vaso no está lleno. Me parece que fue la gota, pero porque el vaso ya estaba lleno. Obviamente que esto tocó una fibra muy sensible de mucha gente que vio desde que tuvo que despedirse de sus familiares por videollamada o cerrar sus empresas porque no podía ir a trabajar, y ver esta foto realmente tocó una fibra muy sensible. Me parece que también tenía que ver con otro sentimiento que estaba bastante aflorando en la gente durante todo este último año, que tenía que ver con esta cosa de la corrupción, de la impunidad, y me parece que todas estas cosas, que parece que hubiera sido nada, simplemente una foto, me parece que revivieron muchas de estas cosas. Y en ese momento, cuando nosotros hicimos una encuesta por este tema puntual, uno de cada 5 votantes del Frente de Todos decía que podía cambiar su voto a partir de esto. Bueno, evidentemente tuvo que ver este tema, ¿no?
Bien, la última, Mariel, y gracias por este tiempo. Mensaje para la oposición, ¿no? Una oposición que ayer estaba muy contenta, muy alegre, muy eufórica, ¿no? Quizás en una misma oposición que da la sensación que también puede arrancar ya la carrera para el 2023, ¿no? De algunos sectores. Bueno, ¿cómo observa a este espacio, a este sector político?
Bueno, ayer me parece que cuando escuchamos el mensaje de Santilli, el mensaje de Manes,
fue buena esa foto, fue buena esa foto.
Sí, fue buena esa foto. Todos los mensajes de la oposición me parece que fueron como bastante tranquilos, ¿no? Sin mucho mensaje triunfalista, sin mucho festejo, mucho. Me parece que ese es el camino, ¿no? No creérsela, porque me parece que lo que hay que escuchar es a la gente. En todo momento se hacía referencia a esto, ¿no? A escuchar. Y me parece que, bueno, que el error que cometería la oposición es pensar que esto es porque la gente los vuelve a elegir con los ojos cerrados. No, la gente castigó al gobierno, está buscando otra opción, y me parece que hay que hacer todo un camino, ¿no?, para recuperar la confianza de la gente. Y ayer con los discursos parecía que la oposición así lo había entendido. Veremos qué pasa de aquí en adelante, ¿no?
Claro. Mariel, gracias, como siempre, por su gentileza de atendernos.
No, por favor, a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Ahí estaba Mariel Fornoni, directora de la consultora, de la prestigiosa consultora Managed Adfit. Estamos en vivo en CNN Radio. Han pasado 26 minutos.